Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es sábado 29 de abril de 2017. Estamos Alessandro Leonardo y Carlos Sánchez listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling, especialmente por encontrarnos en la semana en la que nos encontramos. Mañana es Payback, haremos la previa del pay-per-view, vamos a hablar de todos los combates, las historias, cómo llegamos a ese primer gran show de WWE luego de WrestleMania. Estamos en directo en MixLR. Si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Carlos, ¿qué tal?
¡Hey! ¿Qué tal, Alessandro? ¿Cuánto tiempo que no me pasaba por Arras de Lona directo? Esto de que ahora cambiemos al sábado me ha venido muy mal en cuanto a horarios, pero tenía que estar esta semana aquí comentando ya la previa de Payback, que cualquiera diría que es este domingo, nos ha llegado un poco de sopetón, y muchos, como me estará pasando a mí, llegamos un poco con el hype por el suelo, absolutamente. Pero es que además hay un montón de cosas para comentar esta semana en cuanto a noticias, eventos que han sucedido a lo largo de los programas semanales de WWE, de Impact Wrestling y demás shows en Japón y en México, como también se puede escuchar, ya sabéis, en Puro Talk y en Lucha Libre. Pero aquí hoy tiene cabida todo y con muchas ganas ya de empezar a hablar.
Estamos todos los sábados en directo a las 10 de la mañana en Perú, 5 de la tarde en España, y como estamos en directo pueden llamarnos, estamos en Skype, buscan el usuario Arras de Lona, todo junto, entran por ahí, dejan un mensaje y pueden entrar aquí a la llamada para comentar lo que ustedes quieran. Recuerden que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, pueden ir a comprar algo ahí que se les llame la atención. Los envíos en la mayoría de productos son gratuitos o muy baratos a todo el mundo, y si van a comprar algo en AliExpress, entren por el link que tenemos en arrasdelona.com, pónganle un marcador o algo a ese link, y así cada vez que vayan a AliExpress pueden entrar y hacerles saber que llegan con nuestra recomendación. Hablemos entonces de lo que trae esta cartelera de Payback. Y como en el programa siempre hablamos, ¿no? Por orden de los programas de Raw, empezamos siempre para ir paso a paso con lo que sucede en la semana. Podemos hablar de lo que ha pasado en Raw a partir de la cartelera de Payback, porque la mayoría de cosas apuntaban a ese el pay-per-view del domingo. Y puedo adelantar, Carlos, que han hecho un horrible trabajo en este último Raw para promocionar de Payback. O sea, yo, cuando terminó el programa, tenía que pensar en que, ah, es verdad que este domingo hay pay-per-view, ¿no? Porque con lo que me vendieron el lunes y con cómo trabajaron en las historias, la verdad es que nos quedó muy poco hype de cara a lo que traía la cartelera del domingo.
Sí, sí, totalmente, Alessandro. Yo esta semana sí que ha sido desconcertante que me enterara de que fuera el pay-per-view este domingo. Porque claro, tal y como están sucediendo los programas con rivalidades entre luchadores de cada marca que ni siquiera tienen promos conjuntas ni la rivalidad se desarrolla como se desarrolla tradicionalmente dentro de WWE, se me ha hecho tan extraño que de un día para otro tengamos ya el pay-per-view, porque creo que está todo como a medio camino, como que falta desarrollar cosas, no ha habido un careo de verdad en las rivalidades importantes.
Podemos
no se ha
resumir,
trabajado nada.
Viendo, digamos, que el main event es Braun Strowman contra Roman Reigns, hicieron ese gran segmento de la ambulancia, ¿no? Cuando Roman se fue. Pero todo lo que tuvimos de la rivalidad en este lunes, por un lado fue Braun Strowman luchando contra Kalisto, perdiendo además en ese combate de basurero. Y un tweet, o no sé si un tweet o algo, pero un mensaje en WWE.com de Roman Reigns.
Así de horrible se ve la cartelera con ese trabajo en el main event, que como mucho da para que ahora tengamos nuestras teorías, nuestras suspicacias de qué puede pasar en el main event, pero como en este combate de Roman contra Braun Strowman, en todos los demás de la cartelera, porque si te pones a pensar, Jericho y Owens ni siquiera han tenido un intercambio de palabras y tienen aquí ahora otro combate por el título de los Estados Unidos, así súper aleatorio, porque no tiene nada de sentido. Igual que Bray Wyatt retando, bueno, el combate contra Orton, que no es ni por el título, o ni siquiera lo sabemos, más bien dicho, porque nos lo están patrocinando de una manera muy extraña. Es un pay-per-view que no tiene ni pies ni cabeza. Y claro, este es el resultado de haber hecho el shake-up antes del pay-per-view y no después, o haber empezado a hacer la cartelera antes del shake-up, cosa que a mí me parece muy absurdo, porque el resultado es este. ¿Por qué tenemos a Jinder Mahal de número uno aspirante al título y que lo estén construyendo tan bien durante tantas semanas, si igualmente va Bray Wyatt antes, se han olvidado de ese combate y claro, el interés para Payback va a ser nulo. Y por lo tanto yo creo que las ventas del pay-per-view van a ser más bajas que lo habitual.
El main event de Raw fue dos babyfaces contra un heel y el heel ganando por buen rato, pero vamos a ir por partes para entrar a esta cartelera. En el pre-show tenemos un combate de parejas con Enzo Amore y Big Cass contra Luke Gallows y Karl Anderson.
Bueno, este combate podemos hablar de que por lo menos han tenido algún mínimo encontronazo en los eventos de televisión. Y justo este está en el pre-show, pero bueno, este pre-show es un poco random, luego hablaremos más de la segunda parte. Este combate no me crea nada de ganas de verlo, sinceramente creo que es un combate que lo mismo que puede suceder aquí en un pay-per-view lo podemos ver en un Raw o incluso en un main event. Por lo tanto, no es de estos combates que me muera de ganas por verlo. Seguramente ahora vendrá una victoria para Enzo y Cass, que se quedaron sin ese título que creíamos todos que iban a ganar en WrestleMania, pero con la llegada de los Hardys se ha ido retrasando o se ha anulado completamente el push que venía para ellos. Ya que este combate lo hemos visto tantas veces, no tengo, sinceramente, demasiadas ganas para ver qué espectáculo nos pueden ofrecer, porque viendo además que están en el kickoff, no van a hacer un despliegue artístico y luchístico nivel main event.
Está en su amor involucrado, así que hay cosas que esperar ahí. Y habría que preguntarse si esto significa que el ganador va por el título o algo por el estilo, ya se verá también con el resultado del combate en la cartelera principal. Ahora entremos a esta cartelera, y hemos dicho que han hecho un horrible trabajo para venderlo, y ahora que me puse a revisar esto, me di cuenta de que en realidad es una buena cartelera. Vamos a ver ahora los combates que llaman la atención. Y por cierto, antes de entrar a lo importante aquí, hacerles saber que en nuestro Twitter, en @ardlpodcast, ahora mismo hay una encuesta sobre el main event. Decidan quién creen que va a ganar ese combate, ya llegaremos a eso cuando hablemos de ese combate. Empecemos hablando del combate por el título femenino, Bayley contra Alexa Bliss.
No vamos a hablar, por lo que preveo, de el magnífico y gran trabajado segmento que habrá de Miz TV con Finn Balor.
Oh, es verdad, acá no lo tengo porque estoy aquí con la cartelera de Wikipedia y aquí no está porque aquí están los combates. Pero es verdad, va a haber un segmento con The Miz y Finn Balor y ni Miz ni Balor están en la cartelera, así que algo podría salir de ahí, ¿no? Se supone que según lo que nos han vendido en Raw, Miz está en conflicto con Dean Ambrose, pero no hay combate entre ellos programado. Y Finn Balor está por ahí dando vueltas sin más, así que no sé qué podrá salir de ahí.
Yo estoy exactamente igual que tú, porque no tengo ni idea de por qué está sucediendo esto, de tal manera que tampoco sé qué está sucediendo con la mitad de la cartelera. Pero bueno, es que aquí especialmente Finn Balor, uno de los luchadores más aclamados por la fanaticada durante su lesión y que todos estábamos esperando su regreso, ¿por qué no quizás la creación del Balor Club con un Luke Gallows y un Karl Anderson que están un poco perdidos, o quién sabe, Finn Balor yendo contra Roman Reigns, Bray Wyatt o algún luchador estelar? Y aquí lo tenemos danzando de un lado para otro en un kickoff contra, bueno, en un Miz TV contra The Miz, que estaba haciéndolo bien, que está ahí involucrado en una rivalidad de nuevo con Dean Ambrose, pero que de repente se olvidan de esta rivalidad para ponernos este Miz TV súper absurdo. No creo que salga nada más de aquí que un coup de grâce para el pobre Miz y poco más. Yo espero que para Valor tengan preparado cosas buenas para los próximos pay-per-views, porque es casi una falta de respeto que no esté en el pay-per-view en la main card.
Y el fuerte de Valor no es hablar, así que habrá que ver cómo manejan ese tema, si es que va a ser un segmento de conversar durante un buen rato. Ahora sí, cartelera principal, combate femenino por el título femenino de Raw. Bayley defiende ante Alexa Bliss.
Fue tremenda alegría ver cómo Alexa ganaba la oportunidad para ser la aspirante número uno en este Fatal 4-Way de hace un par de semanas en Raw, porque yo pensaba que con el shake-up Alexa obviamente iba a ser una de estas luchadoras que fueran ya top, pero pensaba que antes de ponerla a enfrentarse contra Bayley tenían algún combate aquí pendiente, como quizás Nia Jax contra la propia Bayley, o incluso pensaba que iban a hacer antes el turn heel de Sasha, pero que igual está más encaminado más adelante a SummerSlam, quizás con una rivalidad más importante. Pero bueno, se produce el Alexa Bliss contra Bayley, que es la cara ahora mismo tras la marcha de Charlotte en la división. Un gran combate, el que nos espera seguro. Tengo muchas ganas de ver cómo la antítesis de Bayley se lucha contra ella. Y por lo general yo supongo que retendrá a Bayley. No tendría mucho sentido que ganara Alexa, pero creo que la posibilidad está ahí. Aunque mantengo lo dicho, que Bayley va a tener un reinado bastante largo, quizás hasta que se enfrenta a Sasha Banks, que es ese combate que todos estamos construyendo en nuestra imaginación. Creo que en algún momento ganará Alexa, pero no ahora, así que yo voy a tope con Bayley en un combate que creo que va a ser bastante bueno.
Cuando Alexa tiene con quién trabajar, que sabe lo que está haciendo, puede dar bastante en el ring, a diferencia de cuando lucha contra Naomi, ¿no? Que trae problemas. En este caso, si es Bayley, creo que irá bien el combate. Y sobre el resultado, yo te digo que yo creo que va a ganar Alexa Bliss, porque a WWE le gusta hacer que la gente pierda en su ciudad natal, ¿no? Y este combate es en la ciudad natal de Bayley. Así que probablemente decidan darle el título a Alexa ahora. Y si el plan es hacer Bayley contra Sasha Banks, me imagino que se podría apuntar a ese combate para SummerSlam, ¿no? Y como aún falta algo de tiempo, pueden hacer algo de que Alexa sea campeona ahora, luego gana o recupera Bayley o gana Sasha Banks el título, tal vez, y se enfrentan finalmente en SummerSlam, algo por el estilo. Podría ser, pero no descarto que Alexa gane el título esta noche, o esta noche no, mañana.
Sí, la verdad es que, tal y como lo planteas, también lo veo interesante, y creo que le vendría genial para ambos personajes, tanto a la Alexa Hill odiosa, que aunque muchos seamos, bueno, yo no personalmente, porque muchos sean fans de Alexa y su personalidad, es heel y tiene esos rasgos y esos dejes de que te tiene que dar asco como luchadora. Y Bayley, esta es la que te tiene que enamorar, porque es como un caramelo, ¿no? Es algo dulce, pequeñito, que tienes que disfrutar. Y entonces yo creo que una victoria de Alexa sí que vendría bien a ambos personajes, para Bayley teniendo una historia de teniendo que recuperarlo, y quizás luego con lo que tú añades de Sasha ganando antes que Bayley, podría ser interesante, pero yo voy a confiar en que la chica de los abrazos gane.
Luego tenemos por aquí el combate por el título Cruiserweight, Neville contra Austin Aries, revancha de WrestleMania, en este caso no en el pre-show, en teoría un combate que duraría más, ¿no? Con el público ya sentado viendo el combate en lugar de estar entrando recién, así que podría salir mucho mejor.
Sí, por fin podremos quizás disfrutar más de este combate, pese a que ya fue bastante bueno en WrestleMania y lo disfruté, pese a que no hubiera igual toda la afluencia de público que se necesitaba. Fue un reclamo interesante en el kickoff y ya había bastante gente, así que estuvo bien por ese lado. Pero aquí ya como la gran puesta en escena. Aquí lo interesante respecto al combate de WrestleMania creo que es el papel que estará jugando TJ Perkins. Desde WrestleMania aquí es el gran cambio que ha habido en el Cruiserweight. El turn heel de TJP le ha venido genial, se ve ahora como realmente se desenvuelve mejor quizás en esta faceta a día de hoy. Hay veces que me recuerda cuando en TNA yo esperaba que fuera face, porque como heel no me gustaba nada y ahora era todo lo contrario, estaba esperando muchísimo este turn heel. Así que yo creo que de alguna manera TJP va a estar envuelto en el combate, quizás ganando Austin Aries por descalificación porque aparece TJP o algo, o gana Neville por la distracción de Perkins, pero bueno, el combate será interesante, sin duda. Veremos a ver si, tal y como a mí me parece, seguirá TJ Perkins apareciendo por ahí, y por supuesto yo creo que Neville aún va a mantener el reinado porque es el que lo sigue dando un poco de importancia, ¿no?
Sí, pero creo que le vendría bien un cambio ahora a la división Cruiserweight con Austin Aries campeón, tal vez enfocar por otro lado el tema de la división y las promos y demás. Así que yo veo a Austin Aries ganando mañana el título. Y respóndeme algo, Carlos, ponte la mano en el corazón y dime sinceramente si sigues viendo 205 Live.
No, la verdad
yo
es que
tampoco.
No. La me he visto algún programa de estos resumen de Wrestling Reality o los vídeos resumen que suben a YouTube, pero no, gracias a que la única parte buena de que Florida Vice ya no lo hagamos es que 205 Live, totalmente saltable de mi vida.
Sí, yo veo los resultados y encuentro algo tal vez que me llama la atención, y ni así, porque se supone que esta semana el main event fue Neville contra Jack Gallagher, y he escuchado que fue un muy buen combate, pero aún así no lo hizo, porque no tengo tiempo y me da flojera ver 205 Live.
A mí también me da bastante pereza, y el combate, pues no sabría decirte si fue bueno. Lo que sí podría decirte que fue bastante interesante fue los 2 minutos 30 que están colgados en YouTube, y me dije, voy a verlos aquí, y al final estaba más con el móvil que viéndolos, pero yo creo que en el fondo de mi vista, en la pantalla del ordenador, se vio un buen combate.
Por el título de Estados Unidos, Kevin Owens contra Chris Jericho, y el detalle aquí es que si Jericho gana, irá a SmackDown, ¿no? En teoría, así se justifica en la lógica, ¿no? De que uno puede decir, bueno, Jericho no va a ganar porque no se van a quedar los dos títulos en Raw. Se soluciona esto diciendo, Jericho, si gana va a SmackDown, Owens está en SmackDown definitivamente, no es que si pierde se va a Raw. Así que ahí está, título de Estados Unidos en juego, en lo que se dice que sería el último combate de Jericho, combate grande, antes de irse de nuevo de gira con Fosse.
Sí, básicamente, ahí lo has dicho todo, este seguramente sea el último combate de Chris Jericho antes de marcharse de gira con Fosse. Solo se ha anunciado además una aparición más en los estadios donde se celebra Raw, y es en el siguiente Raw, más bien dicho, post-payback, así que creo que es muy evidente que ganará Kevin Owens. No tendría sentido que Jericho ganara otra vez el título, ni que este fuera SmackDown, porque ¿para qué? Si realmente acaban de sacar un tema, el single, estarán a nada de empezar la gira, que tengo entendido que también viene a Europa, y por lo tanto va a estar mucho tiempo involucrado con su banda, Jericho. La rivalidad no ha tenido nada, pero nada, nada, nada de tratamiento durante los programas de televisión. Es más, han estado tratando a Owens contra AJ Styles todo el rato, y quizás con Baron Corbin y Sami Zayn por ahí. Mucho más que con Jericho, que lo único que ha hecho es estar perdido en el segmento inicial de Raw de la semana pasada. Combate que no tiene sentido, será una bonita despedida seguramente para Jericho. Y bueno, a esperar el combate que todos estamos soñando casi ya entre Kevin Owens y AJ Styles.
Sí, de acuerdo. O sea, aquí está claro que va a ganar Kevin Owens. Y yo estaba pensando en cómo harán para sacar a Jericho en kayfabe de WWE. Y había visto a The Drifter ahora en Raw, ¿no? Que en algún segmento salió interrumpiendo a Jericho. A pesar de que el lunes no estuvo con Jericho, sino que apareció cuando estaba The Miz por ahí. Pero a lo mejor hacen un combate de The Drifter contra Jericho. Y dicen, el que pierde se tiene que ir de gira con su banda, ¿no? No sé si The Drifter tendrá una banda, pero podría irse de gira también.
¿Te imaginas que tiene una banda y no lo sabemos? Y era el verdadero líder de Three Men Band, yo qué sé, alguna bizarrada podrían sacar por ahí. Sí que es una buena pregunta ver cómo quitarán a Jericho de televisión, pero quizás hacen la de, uy, pero si ya no está Jericho, que es lo que han hecho con Brock Lesnar, que sin razón alguna se ha ido con el título, como, ja, llevamos todos los Raws sin el campeón universal, y bueno, así son los Raws últimamente, no quiero añadir mucho más, así que yo creo que a Jericho van a hacer la de, bueno, me voy de gira, adiós, y ya está. Pero ojalá, o sea, con The Drifter, que creo que con esto de pasearse por ahí ya está creando cierto impacto en las redes.
Por el título de parejas de Raw, los Hardys defienden ante Cesaro y Sheamus.
Recuerdo ahí exacerbadamente cuando los Hardys iban a llegar y todo el mundo decía, oh sí, los Broken Hardys, y durante este mes, menos de un mes que hemos pasado con los Hardys como campeones por parejas, no ha sido más que un soporífero Hardy, bueno, unos soporíferos Hardys lo que hemos estado aguantando, porque seamos sinceros, yo voy a ser muy sincero, los Hardys dejaron de interesar en el momento que perdieron el personaje de Broken Hardy una vez llegaron a WWE. Si era interesante en Impact Wrestling era justamente por el personaje, porque a nadie le interesaba ya a Jeff Hardy. El Matt Hardy, que fue aspirante número uno al título, estábamos tú y yo hace 2 años diciendo, pero ¿qué sentido tiene ahora este push a Matt Hardy si ya no rinde al mismo nivel? Pues bueno, aquí lo hemos estado viendo, combates, pues qué bueno, ni muy bien ni muy mal, simplemente han sido normalitos. Así que yo creo que si es verdad esto que se comenta de que pretenden ahora que los Hardys de verdad empiecen a ser Broken Hardys, sería interesante que perdieran el título contra Sheamus y Cesaro. Y eso es personalmente mi punto de objeción, que pienso que quizás una derrota ahora les haría, yo qué sé, una historia del estilo, pensando rápidamente de, bueno, hemos perdido los títulos, nada más hemos llegado porque pensábamos que éramos los mejores en el tiempo y el espacio, pero no, tendremos que volver a nuestra escena Broken y ahí ya crear todo el universo Broken o algo. Entonces, personalmente, creo que Cesaro y Sheamus, para darle algo de espectacularidad a The Hardy Boys, deberían de ganar el título, pero creo que la historia acabará haciendo que ganen los Hardys, y tras lo que hemos ido viendo también en Raw, Sheamus y Cesaro quizás hagan un turn heel o se enfaden de nuevo, no tengo mucha idea de qué puede suceder en ese estilo, pero la historia que se nos ha contado en Raw indica que Sheamus y Cesaro no están muy de acuerdo en lo que está pasando con los Hardys. Veremos, a ver, tengo curiosidad por cómo desarrollan esto ahora y en Raw, pero si tengo que mojarme, creo que Matt Hardy y Jeff Hardy van a retener, pese a que preferiría tener a Cesaro y Sheamus ganando.
Sí, ojalá pronto se solucione este tema para que sean los Broken Hardys, porque no hay mucho futuro, creo yo, para que los Hardys tengan el mismo personaje que hace 10 años, ¿no? Y se pongan over con eso, porque el tiempo ha pasado y tenemos que ver algún cambio en sus personalidades y lo que pueden ofrecer en el ring. Y ese cambio es los Broken Hardys, que ha sido un cambio que ha movido muchas cosas cuando han estado en TNA, en Ring of Honor y en todos los lugares. Así que ojalá esto se dé pronto. Y por el momento, la lógica de WWE me dice que posiblemente pierdan, porque han ganado ambos combates de uno contra uno contra Cesaro y Sheamus, pero no los veo perdiendo si es que no va a haber un cambio en su personaje, así que de eso creo que depende. Veremos qué sucede, pero en cuanto al combate podría estar bastante bien, creo yo. Los Hardys luchando en equipo son buenos, a pesar de que ya se siente la edad y todo, así que veremos qué sale con Cesaro y Sheamus.
Sí, la verdad es que en pareja son mucho mejores debido a la edad que individualmente. Hubo una época en la que Matt Hardy y Jeff Hardy tenían una clase muy alta a la hora de luchar, pero en los combates que hemos estado viendo contra Sheamus y Cesaro, que sí que son muy buenos wrestlers a día de hoy individualmente, pues fueron combates muy normalitos, quizás por el tiempo, pero yo creo que es más bien por la edad que tienen Jeff y Matt Hardy. A ver si por parejas es algo mejor, y coincido contigo en lo de el cambio de gimmicks vendrá a propósito de un cambio también de títulos, pero supongo que no, que retendrán.
Tenemos luego en la cartelera, vamos primero con este combate de House of Horrors Match, Randy Orton contra Bray Wyatt. Nadie sabe que es un House of Horrors, pero a ver qué se les ocurre, ¿no? Ojalá no sea como WrestleMania, que nos pusieron bichos en el ring y demás. Habrán aprendido su lección.
Uf, miedo me da este combate. A ver, creo que es...
Antes de que opines, una cosa, yo creo que este combate tiene el potencial para ser o muy horrible, o simplemente, estuvo bien, ¿no? Y si esas son las opciones, creo que yo prefiero que sea muy horrible, al menos tendré algo de qué reírme y qué comentar después, ¿no? Porque si es simplemente un combate que tiene un par de cosas curiosas por ahí, que, qué sé yo, se les ocurre poner algún susto o algo por el estilo, estará bien, ¿no? Pero espero que sea horrible, así algo memorable podría ser.
Yo me espero una versión cutre, cosa que estoy quitando, por lo tanto, el adjetivo de Final Deletion y de estas cosas de los Hardys como Delete or Decay. Así que yo me imagino una versión más cutre todavía, mucho más. Pero es que, a ver, creo que es el peor combate, bueno, mejor dicho, el combate peor montado de la historia de WWE. Pero en todos los aspectos, una estipulación que no conocemos, una revancha por el título que no tiene título, por lo tanto, no hay revancha. O sea, Bray en algún momento tendrá que decir que él quiere su puta revancha, pero no. Aquí, como Jinder Mahal ha robado el título, pues nos quedamos sin combate por el título. Cosa muy absurda, supongo que podrían hacer... No sé, yo creo que si esto fuera de kayfabe, dirían, hey, es que, digo yo, Jinder, devuélvenos el título o te despedimos o te cae una multa. Pero es que, no lo sé, muy absurdo. No,
pero creo que el combate ya de por sí era sin título, pero ahora con Jinder habiéndoselo robado, lo hacen para que... Randy no va a salir con título, así que no hay chance de que la gente se confunda y piense que sí es por el título, ¿no? Algo por el estilo. Pero creo que ya la idea era que... Porque nunca se dijo que había título en juego durante todas las semanas que han promocionado esto en Raw.
Entonces, Bray Wyatt no debe estar él. Como contento no va a estar, supongo, por no tener su revancha por el título. Digo yo, tanto tiempo buscando ser campeón mundial para que ahora, he perdido, no pasa nada, seamos caballeros. Enhorabuena, Randy, no quiero mi derecho a revancha. Bueno, muy absurdo todo como han montado esto. Jinder Mahal ha tomado protagonismo de este combate, que no se ha anunciado de ninguna manera. No tenemos ni idea de cómo va a ser esto. Así que, como tú dices, espero que sea más bien cutre y malo. Pero lo que creo que es muy obvio, a la hora del resultado del combate, una vez no está en juego el título de WWE, pues que Bray Wyatt debería ganar este combate por muchos factores. El primero, viene de perder contra Orton, así que la victoria ahora, en lo que es su terreno, debería de vencer, porque si pierde ya en un House of Horrors, Bray Wyatt apaga y vámonos. ¿Contra quién puede ganar? ¿Contra Heath Slater? ¿Contra Kurt Hawkins? Porque son los únicos luchadores a los que podría ganar. Luego, otro punto por el que debería ganar Bray es porque le daría cierta credibilidad indirectamente a Jinder Mahal. Randy Orton se vería como alguien no tan increíble, no tan codiciado y difícil de ganar. Así que Jinder Mahal ya podría tener un poco más de credibilidad, aunque sea indirectamente.
Pero el problema con eso es que Randy Orton ahora mismo es el top babyface de SmackDown, y mientras que Bray Wyatt en Raw no, ahora está como que metido en el midcard, ¿no? Luego creo que va a haber una historia con Finn Balor, lo cual podría estar bien. Pero siendo Randy el campeón, el top babyface, Tal vez habría que pensar en cuidarlo un poco más, ¿no? Porque eso afecta finalmente a la marca, ¿no? Para que el programa digas, bueno, este tipo es importante, ¿no? Están ahí, ahí está, es Kevin Owens, pero ahora mismo el hombre es Randy Orton.
Ya, pero es que si piensas realmente en Randy Orton contra Jinder Mahal, viendo que Jinder Mahal lo único que ha hecho en ring ha sido ganar una Battle Royale por la ayuda de dos hombres y perder contra Mojo Rawley, o sea, no, viene con cero credibilidad.
No, es que ese es el problema del hecho de que no has querido dar el tiempo para que construyas a Jinder Mahal de una manera que te creas que es un main eventer. Porque ahora, entremos un poco a hablar de Jinder Mahal el martes en SmackDown. El tipo sale ahí a hacer la promo, ¿no? Ahora, la semana pasada ganó el puesto de retador al título. Esta semana ya es un main eventer, en teoría. Sale a hacer la promo. ¿Y cuántas promos ha hecho Jinder Mahal en el último año? ¿Qué? La promo con Enzo Amore ahí cuando estuvieron en terapia, ¿no? Luego alguna promo con Rusev. ¿Y quieres que de una semana a otra el tipo salga ahí y te haga una promo de main eventer? Y es que no puede, o sea, le falta experiencia para hacer ese tipo de promos. Además sale ahí, y tú sabes la historia de Jinder Mahal y cómo ha perdido todos los combates en los que ha estado durante los últimos meses. Sale y te dice, no, que yo soy el mejor, tú sabes que soy mucho mejor que tú, ¿no? Y dice, pero ¿qué puedo creerme yo de lo que estás diciendo si es que no he visto esto para nada en los últimos meses? Al final gana golpea a Randy con los Bollywood Boys. Y es complicado que realmente puedas ver a Jinder Mahal en un nivel cercano al de Randy Orton porque no se han tomado el tiempo para hacerlo. Si te tomas el tiempo para hacer algo, es mucho más fácil vendérselo a la gente. No es como si Braun Strowman está ahora en el main event de Payback y tú crees que puede ganar y ser retador al título mundial porque lo han hecho de un día a otro. O sea, con Braun Strowman han trabajado un año más y es por eso que ahora lo ves ahí, no lo ves fuera de lugar. Pero con Jinder Mahal, si lo haces de un día para otro, pues no funciona.
Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Es como si pones ahora a Kurt Hawkins a luchar por el título mundial tras solo perder y perder, porque es que Jinder no recuerdo una victoria suya, tal cual. No recuerdo ninguna victoria de Mahal, aparte la del Battle Royale. Y lo peor es que la construcción que están haciendo con Mahal me gusta. Sus promos me han parecido buenas. No sé, me parece que tiene cierto, no sé, aspecto que me ha gustado. No voy a decir que me lo crea porque no me lo creo. Es como Brizango siendo aspirantes al título. O sea, yo a día de hoy veo la cartelera para Backlash y digo, quizás dentro de 5 meses y con un buen trabajo de Brizango y Jinder sería buena. Pero es que ahora parece Superstars. O sea, están esos combates dentro de un pay-per-view, a ver quién va a pagar por eso. Y en este mismo aspecto, quiero hablar de Bray Wyatt, porque ahora si pierde Bray Wyatt, ¿a quién le va a interesar Bray? Porque es que ahora es cuando debe ganar. Si no gana en este momento, ya cualquier otra rivalidad será, oh sí, qué bien, contra Valor, personalidades con Demon Valor y Bray Wyatt, mola, pero es que no va a tener credibilidad, así que ahora gane va a ser como un pequeño push, por decirlo de alguna manera, para que Bray vuelva a cobrar sentido, pero es que no sé, estoy bastante descontento con toda la situación que se lleva después del shake-up. Por un lado, por las rivalidades absurdas, por otras sin trabajar, por los pushes inesperados, combates que no tienen sentido. Creo que mi descontento, estamos todos bastante de acuerdo en que es algo compartido y que creemos que se están haciendo cosas muy mal, pero aún así seguimos consumiendo este producto. Yo cada día menos, he dejado de ver los programas completos, me dedico a ver resúmenes o a veces solamente a leer los resultados y ver puntualmente si algo me interesa, pero es que creo que si no hacemos esto, van a seguir todo el rato haciendo este trabajo, que es malo, y lo vamos a consumir igualmente. Así que, bueno, yo creo que debería ganar Bray Wyatt, pero es que como gane Randy Orton, sería una decepción increíble. Y creo que a Orton, como face, nunca le ha ido extremadamente bien. Y creo que una derrota ahora tampoco le va a venir bien. Pero es que una victoria le va a dejar igual que siempre. Así que yo creo que más de quién gana más con este combate al vencer, diría quién pierde menos. Por lo tanto, yo pondría a Bray Wyatt de campeón de este House of Horrors.
Tenemos luego Seth Rollins contra Samoa Joe en lo que puede ser un muy buen combate. Y también podemos hablar en este tema del nuevo finisher de Seth Rollins, ahora ha dejado el pedigrí porque ya acabó la historia con Triple H. Y su finisher es como un Rainmaker, pero que termina en rodillazo. Que es raro de ver porque, o sea, el Rainmaker funciona porque lo has visto durante años y dices, bueno, es un Lariat, pero el Lariat que mata a todo el mundo, así que te lo crees. Este es un rodillazo con el que empieza con Rainmaker y se supone que tenemos que creernos que es el finisher. Pero me imagino que será cuestión de costumbre. Igual, no sé, no lo veo bien. Pero ahí está, Samoa Joe contra Seth Rollins.
A mí la verdad es que me gusta mucho el finisher por la historia, más que por cómo se ve. O sea, como lo realizó en el pasado Raw fue horrible. Ese combate, perdón, ese finisher, cuando lo realizó Omega contra Okada, se vio increíble porque era como burlarse del Rainmaker y encima cómo sonó ese impacto en la rodilla. De aquí la realización, ese ángulo de cámara y el poco sonido del impacto, pues no impresionó tanto, pero es una bonita historia porque es como iba a aplicar el pedigrí y ahora que se ha cargado a Triple H es como, mira, ya no necesito tus consejos o tu ayuda de maestro, voy a aplicar lo que yo he aprendido y lo voy a hacer con la rodilla que me ha lastrado con mi talón de Aquiles. O sea, me parece una historia de épica, o por lo menos la que yo me he montado respecto a este finisher con la rodilla, que a mí me gusta cómo suena, pero a ver si lo sigue realizando, si se tiran para atrás. Y eso me lleva, ¿quién pierde en un pay-per-view después de estrenar finisher? Nadie. O sea, esa es mi teoría. No puede perder porque estrena finisher. O sea, creo que ahora vencer a Samoa Joe sería incluso mejor para él. Viene a vencer a Triple H, ahora ponerse más y más over, recuperar todo este tiempo perdido de Seth Rollins un poco. Es que, lo dicho, perdido, sin ninguna relevancia casi dentro de los programas. Creo que es importante que esta figura sea el top face dentro de Raw. Roman Reigns es casi heel, incluso Triple H dijo, si la buchean es porque es heel. Entonces, ¿quién es el face en Raw ahora mismo? Finn Balor no lo es tampoco Big Show, o sea, así que Seth Rollins, ni Dean Ambrose, Seth Rollins tiene que ser
Strowman
el
es el
top.
top babyface. Al menos para mí.
Para mí es Kurt Hawkins, pero claro, no podemos decirlo así. Por lo tanto, yo creo que Rollins debería ganar este combate o de alguna manera que no gane Samoa Joe, que ya sea vía descalificación, count out, que aparezca alguien, yo qué sé. Igual que aparezca Dean Ambrose, porque se ha oído por algún lado, o lo leí yo en Twitter, que se habla de un posible turn heel de Ambrose y rivalidad contra Rollins, cosa que yo personalmente amaría, porque creo que la figura de Dean Ambrose como heel es necesaria y que yo qué sé, la rivalidad contra Rollins aumentaría mucho más ese poco haber que tengo yo ahora por Dean Ambrose y además le daría prestigio al título intercontinental. A Samoa Joe, pobrecito, es que lo han subido al roster principal sin tenerle nada preparado. No creo que haya una historia detrás de esto para que Samoa Joe se ponga over, así que yo creo que ganará Rollins. Igualmente, el combate será increíble si tenemos tiempo para ello y que tenemos al Joe que teníamos en TNA, porque sinceramente, desde algún Samoa Joe contra Sami Zayn, no, sí, en NXT no recuerdo ningún combate así más destacado de Joe, y es una pena porque igual este combate hace 2 años habría dicho, oh, increíble, pero a día de hoy tampoco estoy tan hypeado.
Vamos con el main event de Payback, que es un combate, es la revancha de, o más bien, la venganza de, el payback de Roman Reigns después de lo que pasó con la ambulancia y Braun Strowman y demás. No es oficialmente combate por el puesto retador al título, pero podemos asumir que por ahí va la cosa también. Roman Reigns contra Braun Strowman, tenemos una encuesta en nuestro Twitter, en arroba ARDL Podcast. Según las opciones aquí, quien va ganando, en quién puede ganar el título, o mejor dicho, quién puede ganar este combate en el main event, es Braun con 42%, luego está Roman Reigns con 33%, y por detrás están Braun Strowman con 17% y The Monster Among Men también con 8%. Carlos, ¿estás por ahí?
Soy tonto y pensaba que estaba silenciado y me he ido a silenciar y me he silenciado. ¡Ay! El retraso. Estaba diciendo que está bastante igualado entre Braun Strowman y The Monster Among Men. Uf, yo creo que me decantaría por Braun, ya que va el primero y creo yo que va a ser el ganador. Estoy muy decepcionado por este combate y cómo lo han llevado. Una rivalidad que debería y va a ser el main event. Solo ha tenido un segmento muy muy bueno, pero que eso no justifica que ya no se trabaje nada más con ello. Y a esto vienen 2 puntos. Por un lado, Roman Reigns, que bueno, ha fallecido su hermano y por lo tanto entiendo que no haya estado en televisión
No, pero ¿viste lo que
personalmente.
hicieron este lunes en Raw con ese tema? Salió el
Sí.
texto de Roman Reigns diciendo: "Ahora me siento muy triste, ¿no? Estoy adolorido por emocionalmente por el fallecimiento de mi único hermano y también adolorido por el daño físico que he sentido en el ataque de Braun Strowman". Y digo, "¿Pero qué me estás contando? O sea, estás metiendo temas de la vida real con una storyline con Braun Strowman Y de paso ni siquiera nos dicen que sí, su hermano Rossi luchó en WWE, ni siquiera ponen un gráfico. Ponen ahí de pasada, ah, sí, murió el hermano de Roman Reigns. Y bueno, él está molesto y ahora se va a desquitar con Braun Strowman.
Pues por eso, el trabajo es horrible. O sea, a Roman Reigns lo han tratado como... Yo qué sé, es que lo que tú has dicho, quieren mantener siempre fiel el kayfabe separado de la realidad, y ahora de repente lo juntan, y es súper absurdo cómo queda esto, porque dices, oh, venga, no me joda, Roman Reigns, no puedes estar triste por una cosa tan verdadera, y luego por Braun, que es mentira, o sea, muy tonto, pero es que encima, vienes ahora con Braun Strowman súper destructor, se ha cargado a Roman Reigns, ahora es el momento perfecto para que le gane, cosa que luego quiero hablar de eso. Pero es que luego vas en Raw y Braun ya no hace ni una entrevista ni una promo diciendo sí, me he cargado a Roman Reigns, más allá de, bueno, ya, ahora este es mi patio ahora. Le copia la frase y punto. Y viene de perder contra Kalisto, ¿vale? Que la situación y la historia que se desarrolló en ring, pues prefería que el discurso ganara a Kalisto al ser el pillo, ¿no? Y que, bueno, tal y como ganó Kalisto, no queda mal la figura de Braun. Pero es que Braun, que viene de cargarse al hombre que se ha cargado a Taker, debería de reventar a Big Show. Y le costó un montón ganarle. Debería de haber reventado a Kalisto en 3 golpes. Y le ganó Kalisto. O sea, tienes la oportunidad perfecta para hacer de Braun alguien súper creíble, como no has tenido en años. Pero en años, el último recuerdo que tengo así era de Giant en WCW a finales de los 90, principios de los 2000, y lo haces perder contra Kalisto. O sea, jodidamente mal eso. Y como no gane hoy, es que voy a dejar de ver...
No, hoy no va a ganar. Lo mismo. Mañana puede ganar.
Ah, bueno. Pues como no gane mañana, mejor dicho, gracias a Alessandro ahí, me voy a enfadar mucho porque todas las adversidades que tiene ahora Roman Reigns, sin haber estado recuperado... si quieren meter esto en la rivalidad, aunque me parezca una gilipollez, que se ha muerto su hermano, que no está pasando por un buen momento de encontrarse a sí mismo con el público y la reacción en general, tiene que ganar Braun Strowman, que es el hombre que está super over, ha ganado todo, ha destrozado todo, nunca alguien había hecho tal impacto como un monstruo en años y décadas casi en WWE. Es el momento perfecto para que gane Braun. Pero al final será Lola, LOL, Roman wins, LOL, LOL, y ya está. Y ganará Roman Reigns, y esto será horrible. Roman Reigns otra vez súper abucheado como Superman que quedará. Yo es que, por favor, solo espero que gane Braun, porque no solo es por el buen trabajo que han hecho por él y porque no se merezca ganar Roman Reigns, es que lo bien que está yéndole a Braun, al público, a la gente le gusta, las historias... requieren a un personaje tan sólido como está siendo ahora Braun, que de verdad le va de maravilla. Yo creo que todos queremos ver a lo mejor a Brock Lesnar contra Braun. Sería un combate increíble. A ver, yo lo dicho, estoy entre asqueado y decepcionado con cómo han construido este match, pero creo que lo peor estaría por llegar si el combate se desarrolla mal y acaba ganando Roman Reigns. Tras que todo lo malo le haya pasado, gane, sería increíblemente doloroso.
Sí, yo creo que es el momento de que Braun Strowman gane, especialmente porque se supone que el siguiente pay-per-view de Raw, que ahora vamos a hablar del nombre, va a estar Brock Lesnar defendiendo el título, y no veo que hagan Roman Reigns contra Brock Lesnar todavía, y de los combates de mañana, en Payback, los que saldrían como posibles retadores serían, por un lado, si gana Braun Strowman, también por otro lado, si gana Seth Rollins, y veo ahora Brock Lesnar contra Braun Strowman, así que me imagino que ese podría ser el combate, y solo por eso creo que está justificado que Braun Strowman le gane a Roman Reigns. Luego ya Roman volverá y le ganará seguramente antes de luchar contra Brock Lesnar por el título. Pero creo que mañana es el momento de Braun para ganar y establecerse ahí arriba en Raw.
Es que me pasa exactamente lo mismo que con Bray Wyatt. Si no gana ahora, ¿cuándo va a ganar? O sea, es el momento perfecto. Se han dado todas las condiciones para que gane y que además se entienda. Pero aquí, como son tanto de salirse del guión, de creerse iconoclastas y vanguardistas, son los jodidos Dalí y Frida Kahlo del wrestling a veces, WWE, pues nos va a meter un revés y va a ganar Roman Reigns. Pero es que, como tú mismo has dicho, ahora es el momento perfecto para que Braun vaya a luchar contra Lesnar en el pay-per-view con el nombre más divertido de la historia. Pero es que, por favor, solo pido a cualquiera que me esté escuchando dentro de WWE, que supongo que será como siempre, nadie, porque luego hacen lo que les da la gana, que gane Braun Strowman.
Ahí está entonces Payback mañana domingo. Hay mucha cobertura en Solo Wrestling, pueden ver todo el horario que tenemos. Hay show antes del pay-per-view con ellos, hay también durante el show en Solo Wrestling Radio Show. Y luego estaremos con Arras de Lona, por supuesto, revisando lo sucedido en el pay-per-view, con Fede y Walter comentando cada combate, las decisiones y demás. Así que muchas cosas para esperar mañana, al menos si el pay-per-view es malo, podemos divertirnos con todo lo que hay alrededor, con nosotros comentándolo y demás. Ahora, ya que ha salido el tema, Carlos, hablemos del nombre del próximo pay-per-view de Raw, que yo he tenido que ir a WWE.com porque yo vi esto y dije, no puede ser cierto, o sea, esto es una broma. Alguien ha hecho un Photoshop, alguien ha puesto una noticia falsa, ha corrido el rumor, ¿no? Lo que suele pasar en internet. He entrado a WWE.com, he puesto Balls of Fire en el buscador y está realmente ahí la información para tickets. O sea, el show se llama Great Balls of Fire, Carlos. Y yo veo esto y digo, no sé si, o sea, yo estudio el inglés, soy profesor de inglés, estoy muy relacionado con el lenguaje y demás, pero no puedo entender, o al menos no me puedo poner en una posición en la que veo este nombre y no se me ocurre que es algo muy gracioso, ¿no? En inglés, al menos desde la cultura del español, tú dices, esto es ridículo. Y en inglés creo que también es igual, pero así se llama el pay-per-view. Great Balls of Fire, las promos en Raw van a ser geniales, ¿no? De que en Great Balls of Fire nos encontraremos y demás. Así que algo para tener hype también en los programas de Raw.
Kane apareciendo y diciendo que para Great Balls of Fire las que le cuelgan. Eso creo que sería, por favor, la promo idónea para este pay-per-view con el nombre más absurdo de la historia. Si es que parece un nombre de Progress, joder, que Progress hace tres, si no me equivoco, capítulos, se llamaba Me gusta disparar dinosaurios y descansar, bueno, I like to shot some dinosaurs and chill out, que era el nombre que, bueno, ese nombre venía derivado de un documental sobre Progress que decía el hijo de Mark Haskins. Y esto es como si alguien hubiera dicho, oh, joder, no se nos ocurre ningún nombre para el pay-per-view. Ya tengo las bolas de fuego. ¡Hostia! ¡Oh! ¡Quieto todo el mundo! ¡Me encanta! Ya está. Es el nombre más absurdo de historia. The Great Balls of Fire. Es perfecto para las coñas en las promos. Pero es que no entiendo de verdad cuál es la dinámica de este pay-per-view en el que se llama Las Grandes Bolas de Fuego. Es divertido como poco, pero no lo entiendo de verdad.
Al parecer hay una canción aquí que me están pasando de Jerry Lee Lewis que se llama Great Balls of Fire, así que vamos a escucharla para ver si podemos entender un poco la decisión de que se llame así el pay-per-view. You shake my nerves and you rattle my brain. You must love drives a man insane. You broke my will, oh, what a thrill. Goodness, you're wrecking, just quitting balls of fire. I let the love hold up. No, ahora me queda clarísimo. Estoy completamente convencido de que es el mejor nombre para un pay-per-view.
Es que de verdad que no lo entiendo. Y es que, ¿por qué? No sé si habrá alguna metáfora o algo que se nos queda fuera a nosotros. Porque claro, si nosotros ponemos un pay-per-view con el nombre en español y lo traducimos directamente al inglés, igual no lo entienden porque es alguna metáfora. Y es lo que yo supongo que pasará, y lo mismo será sobre esta canción de Jerry Lee Lewis, pero es que de verdad me parece súper absurdo.
Sí, seguramente es una frase, algo que está dentro de los refranes, tal vez, ahí en la cultura de allá de Estados Unidos. Pero sí, son las grandes bolas de fuego para el pay-per-view siguiente, así que atentos a lo que pueda venir para esa fecha. Ahora, antes de continuar, hacemos una pequeña pausa aquí en MixLR y estamos de regreso con Arras de Lona directo. Ya estamos de vuelta con el show. Antes de continuar, recordarles que la próxima semana tenemos el show que ha estado promocionando Walter de Aragua Professional Wrestling Club. Toda la información la tienen ahí en el Twitter de Walter. Pueden buscar el Twitter también de la empresa. Voy a buscarlo ahora mismo para decirles exactamente cuál es el Twitter para que lo busquen. Mientras hago esto, les recuerdo también que tenemos una página en Patreon donde pueden pedirnos cosas para hacer aquí y apoyarnos en general con el podcast. Ya tenemos programado un show nostálgico para la próxima semana, así que estén atentos a lo que viene por ahí, que ya se enterarán de qué se trata. Y mientras busco esto para darles la información de lo que les voy comentando, podemos entrar un poco a lo que ha sucedido en SmackDown. Hemos hablado ya de Jinder Mahal robándose el título, Y esto lo ha mencionado Carlos también ya de pasada, pero podemos entrar un poco más a eso. Así como Jinder viene de ser Jover y ahora es retador al título mundial, tenemos a Brisango, que ganaron este formato del Beat the Clock Challenge y ahora serán retadores para el título de parejas. Y me imagino que serán babyfaces ahora porque están luchando contra los Usos. Pero también es como salido de la nada, a pesar de lo talentosos que son ambos. Es una falta de coherencia con el buqueo de las últimas semanas, los últimos meses con Brisango. Pero ahí están, ahora retando por el título de parejas en SmackDown.
Es que ha sido súper de la nada surgido esto. Y una vez más, no lo entiendo. Es que, de verdad, este combate que nos están ahora intentando vender como, oh sí, Brisango, ahora son los retadores, lo que queríais. Es que ahora luce como un combate de superstars. No, no es un combate que quiera ver un pay-per-view porque es un combate que seguramente habría visto en SmackDown y no recuerde. Es que no está bien esto. Mira, yo igual quiero un push para Rusev, pero no entiendo perfectamente que ahora Rusev no puede ir directamente a por el título mundial en Money in the Bank. Aunque vaya a suceder, aunque sea un luchador que me guste mucho, que también pasa con Brisango, está mal, porque ahora no tiene credibilidad Brisango. Y han ganado de Ascension, solo con eso ya son ahora los aspirantes al título porque sí, contra unos Usos que vienen dominando a American Alpha increíblemente, y además American Alpha vienen de vencer a Brisango en menos de 3 minutos. Cosa que por, no sé, pura lógica y coherencia de orden, no pueden ganar ahora a Brisango, no tienen sentido que vayan a ser retadores. Y encima lo que tú dices, vienen como faces al combate, porque entiendo yo que si los Usos son aquí los mega heels de la división por parejas, Brisango de repente serán faces, cosa que no pega para nada y no casa con sus personajes, porque es gente que solo dice, oh, no tienes estilo, no eres guapo, somos los policías de lo estético y lo guapo. No sé, como que de repente, esto, aquí tenéis lo vuestro, pero está tan mal hecho, que no tiene sentido, de por qué están realizando
esto. Lo que pasa
esto.
Es que ese es un resultado de cómo está la división de parejas sobre en SmackDown. O sea, el New Day está ausente porque están esperando que Kofi se recupere. Están American Alpha, pero ya han luchado varias veces contra los Usos y no quieren hacerlo otra vez, obviamente, y por eso no los ponen ahí. Y luego tenemos puro heel. Están Brisango, están The Ascension y están los Colons, ¿no? Y los Colons llegaron y hicieron un combate con American Alpha, le ganaron el combate, además.
Yeah.
Ahora pero la siguiente semana pierden, ¿no?
Es que no tiene sentido. Yo que
o
pensaba
sea,
que
si
ahora...
Si quieres darle un push a los Shining Stars y hacerlos lucir creíbles, está bien que les des una victoria y, bueno, sacrificas un poco American Alpha, pero al menos empiezas a trabajar con otra pareja. Pero no, la semana siguiente pierden otra vez. Y si las otras opciones, porque los Colons no van a ser babyfaces ahora contra los Usos, son Ascension y Brisango, pues no iba a ser Ascension, o sea, imagínate. Así que al menos Brisango, pues algo podrán hacer.
A ver, yo confío en el buen hacer y los buenos que son en el ring, tanto Fandango y Tyler Breeze, puesto que tanto tiempo esperando este combate, ahora tienen tiempo para lucirse y seguramente quieran hacer el combate de sus vidas para que alguien dentro de los guionistas o del equipo de creativos diga, no, ¿por qué no hemos usado más a Brisango todo este tiempo? Así que vamos a pensar en positivo, pensar que este combate sea bueno. Pero de momento, como yo digo, la construcción ya ha sido mala, por lo tanto, el hype es poco. Es que, de verdad, no entiendo cómo están trabajando con estas cosas. Espero que, por lo menos, si retienen los Usos, porque son los que tienen credibilidad, pero si vencen Brisango será como, ¿qué? Y esto, de repente. Y lo que tú decías de Colons, espero que les den un push, pero de verdad, no puedes hacer eso, de que ganen una semana y el siguiente pierdan en 5 minutos, porque fueron 5 minutos. O sea, no, de verdad que a veces yo pensaba, de verdad, que yo sabía bastante de lucha libre, entendía a veces los movimientos que hacían los creativos, incluso antes de que los realizaran, pero es que ahora están jugando al despiste de una manera, o al despiste o a lo ilógico, no sé si tú lo entiendes.
Es una combinación de cuáles son los recursos que tienen, y el hecho de que sí, quieren sorprender, tal vez, y... Por ejemplo, en el caso de Jinder Mahal es el tema de la India, ¿no? Que de un día para otro se acordaron que, ah, hay tryout a fin de mes, hay que poner a over a Jinder Mahal, ¿no? Y por eso sale esto de la nada, en lugar de trabajar con calma y hacer que sea más coherente todo, porque ahora Jinder va a estar ahí, nadie se lo va a creer. El pay-per-view, en realidad, es uno que sufriría mucho de no ser porque ahora está la network y pueden hacerlo, porque no tienen que vender el pay-per-view aparte. No sé cómo estará el tema de venta de entradas y demás. Es en Chicago, así que me imagino que la gente de todos modos está comprando entradas. Está el AJ contra Kevin Owens también como respaldo. Pero sí, ahora en SmackDown la cosa está complicada. Para terminar con el dato que les iba contando, el Twitter de Aragua Professional Wrestling Club es @APWCLucha. Pueden buscarlo ahí, está la información para el show en Venezuela la próxima semana. Estén atentos a eso también. Ahora, continuando con SmackDown, ¿qué más tenemos por aquí? Rusev envió un video, sabemos que está lesionado, pero en kayfabe, él por el momento está fuera y está negándose a luchar en SmackDown porque quiere que, según él dice, que reconozcan su talento y le den una oportunidad titular apenas vuelva, y la quiere para Money in the Bank. Y yo creo que esta oportunidad titular, o sea, no dice qué título quiere, pero me imagino que irá por el Mundial, porque después de Jinder, ¿a quién más tiene Randy Orton como para defender el título, no? Porque si luego está por el título de Estados Unidos, tendríamos que asumir que gana AJ Styles para que sea Babyface contra Heel. Yo veo más a Rusev contra Randy Orton, y creo además que Rusev está para ser main eventer, mucho más que Jinder Mahal, por ejemplo, que es SmackDown. Así que lo veo, y veremos en qué termina esto, pero es la historia que van construyendo.
Sí, para mí siempre ha sido Rusev uno de los grandes perjudicados del buqueo y de la gran cantidad de roster que había antes de la separación de marcas. Y una vez la separaron, estaba yo ansioso porque decía, oh, qué bien, ahora Rusev en Raw, seguro que le dan la oportunidad para el título mundial. Y sí que por suerte, el draft, bueno, el Cup, tras un peor buqueo de lo imaginado en Raw, lo lleva a SmackDown y le da ya la opción a ser main eventer. Cosa que de verdad creo que está bien, porque es un luchador que ya ha tenido dos reinados de Estados Unidos y buenos reinados, es casi muy importante. Se ha enfrentado a grandes luchadores como han sido John Cena, Sheamus o no sé, Roman Reigns, así que viene con rivalidades contra luchadores importantes. Y creo que ese estatus de main eventer ahora sí que suena mucho más creíble y, como tú dices, mucho más que a Jinder Mahal. Respecto a la cantidad de pocos heels en una posición creíble, bueno, yo pienso que no hay tan pocas, porque Baron Corbin, que es como el que todos pensamos que debería ser ahora el aspirante, se lo están reservando de tal manera que en algún momento, o pay-per-view más importante, quizás SummerSlam, sea él el aspirante, porque ya tiene esa credibilidad y ese trabajo detrás de un big match, no como el de Rusev o el de Jinder Mahal, que están de transición. Y es una pena que Rusev sea de transición, porque creo que con un poco de trabajo antes de subir al main event, quizás con rivalidades en el upper midcard o midcard con gente como Sami Zayn, como, yo qué sé, es que ahora que no está Apollo Crews no se me ocurre casi nadie, Nakamura, Ty Dillinger, podrían enfrentarse a esa gente, pero lo van a poner directamente contra Orton, será seguramente un combate de transición, una pena, pero espero que a Rusev le alberguen una buena posición dentro del roster de SmackDown. Creo que ahora hay mucha competencia y será difícil aguantar en una posición alta y mantenerse siempre fresco, porque hay mucha gente atrás buscando un hueco en la cartelera. Incluso Brizango o Jinder Mahal tienen puestos titulares en este pay-per-view, así que nadie puede dejar un poco su trabajo al margen. Mira Ty Dillinger, que de repente ha desaparecido. Así que yo lo he dicho, espero que Rusev, pese a ser un combate seguramente de transición, el que dé contra Orton en SummerSlam, que sea, perdón, en Money in the Bank, que sea un combate que luego le reserve cosas importantes en SmackDown, porque yo amo a Rusev, creo que in-ring es genial, su personaje es muy bueno, pero luego otra cosa es hablar de Lana, porque a ver con este cambio de personaje, si, madre mía, cada uno se va a desentender por poco tiempo y dirá, no, esto es absurdo, vamos a volverlos a juntar.
Hablemos del horrible segmento de Dolph Ziggler y Shinsuke Nakamura al inicio de SmackDown. Por un lado, la rutina de Ziggler hablando de, haciendo las comparaciones con Michael Jackson, ¿no? Que de por sí murió mucho en vivo. Y luego, tú sabes cómo es un recurso de los heels, ¿no? Hablarte en otro idioma, ¿no? Jinder Mahal lo hace, ahora Kevin Owens lo ha hecho en francés. Y por algún motivo, a algún tipo en creativos, ¿no? Ahí en SmackDown, se le ocurrió que tener a Shinsuke Nakamura hablando en japonés iba a hacer que se ponga over como babyface. Y vemos que no fue así. Y creo que con este segmento se ha hecho bastante para hacerle daño al personaje de Shinsuke Nakamura de cara al público.
De verdad que yo creo que con el tiempo que han tenido para subir a Nakamura, no sé por qué no le han dado más promos en NXT, porque ahora, claro, pasa lo que pasa. Suben a los tres principales, bochornoso ver a Nakamura haciendo esta promo. balbuceando como siempre, no sabiendo qué decir, la promo en japonés. Por cierto, que acabe ya el cántico de Watt, estoy hasta, no voy a decir hasta dónde, hasta las Great Balls of Fire de los cánticos de Watt, porque está bien en algunos momentos y a los hits como para molestar, pero a Nakamura aquí, que pretendía ponerse Uber, no pegaba este cántico. La rivalidad con Ziggler, que se está transcurriendo ahora en los Dark Matches para que la gente se quede a 205 likes, patético, o sea, patético ese movimiento por parte de WWE. Ya podrían hacer la rivalidad de verdad, pero claro, quieren poner el foco a Backlash, pero es que además quieren tener cierta credibilidad para Payback, pero más quieren darle cierto ya construcción al pay-per-view de Payback, de Backlash, así que ponemos a Jinder. No sé, se están olvidando de cosas y ahora Nakamura ha hecho una promo horrible. La rivalidad con Ziggler pues será lo típico de sube alguien al roster principal, le queremos dar una oportunidad buena, que gana Ziggler. Porque pasa siempre, que gana Ziggler o a mí. Bueno, así de triste. Nakamura de momento no está conquistando a nadie, pese a su tremendo carisma. Creo que si no puede hablar en inglés, no creo que alguien quiera verle hacer promos o estar en una posición Uber, porque no ofrece nada que quieras escuchar, porque no lo entiendes.
Tuvimos el main event por el título femenino de SmackDown, Naomi contra Charlotte. El combate no estaba siendo malo, pero al final hubo la intervención de este comité de bienvenida, como se le dice ahora, de Natalia con Carmela, con James Ellsworth, con Tamina Snuka, atacando, haciendo que el combate termine en descalificación. Y esto indica un par de cosas. Primero, que probablemente tengamos un combate de 3 contra 3 en el pay-per-view, que sean Naomi, Charlotte y Becky Lynch contra este equipo de heels. Y también que Charlotte sería babyface ahora.
Uf, muchas cosas aquí.
Y ojo, Carlos, una cosa más. Tenemos a Jinder Mahal retando por el título. Tenemos a Brizango también retando por el título de parejas. Podríamos tener pronto a Tamina Snuka luchando por el título femenino de SmackDown.
Solo me faltaría que para el título de los Estados Unidos, que sea, yo qué sé, Víctor de The Ascension.
O Mojo Rawley.
¡Oh, Mojo! Pero Mojo deberá por el Mundial, por favor. Un respeto al ex campeón antes de Giant Battle Royale. Pues si acaso se habíamos olvidado, viene de ganar la André Giant Battle Royale. La verdad es que me gustó especialmente SmackDown. Bueno, lo único que me gustó casi fue la escena de las Women's. Para empezar, esa promo con Becky Lynch de o estás con nosotras o estás en nuestra contra. Y luego ese final del pay-per-view, perdón, de SmackDown, que no me esperaba que fuera el main event, el Naomi contra Charlotte, le dejan espacio. Y además acaba el show con la llegada del comité de bienvenida, Tamina, Natalia y Carmela, y la cuarta Women's, James Ellsworth, que la meten dentro del grupo. Le meten, mejor dicho. Al menos que sea transgénero y me esté saltando algo que no debería saltarme dentro de SmackDown. Bueno, yo creo que hay muchos factores aquí interesantes. Turn heel para Charlotte, creo que no le pega demasiado, pero quizás como nueva cara de SmackDown es alguien necesario, porque Becky Lynch, en teoría, debería ser heel, ¿no? Becky Lynch, que siempre que ha tenido problemas le han venido a salvar gente como Naomi, ahora de repente no ayuda al final del pay-per-view, perdón, de SmackDown, estoy muy pesado con el pay-per-view. Y eso es lo que a mí me da que pensar, porque yo estuve todo el rato como, venga, Becky, venga, 3 contra 3, venga, Becky, venga, va.
No aparece. El público estaba pidiendo a Becky, Becky estaba que decía, no, mejor no salgo, ¿no?
Claro, y eso es lo interesante. Igual un turn heel para Becky Lynch, creo que es súper inesperado, pero igual sería genial. No me esperaba que Becky no apareciera. Veremos qué sucede en el próximo SmackDown, veremos también qué hace Charlotte, pero ya se ve interesante este trío de luchadoras que tenían cero credibilidad. Como mucho, un poquito de credibilidad podía tener Natalia, pero Tamina y Carmela eran como las dos jobbers. Era como un stable entre Dana Brooke, Emma y Alicia Fox. Pero ahora de repente se ve como gente de verdad interesante, como que le quieren dar importancia en el show. Para 6 mujeres que tienen, 3 han montado un stable, le tienen que dar importancia para que vaya bien, porque son las únicas heels que tienen. Y bueno, yo creo que el trabajo fue bueno y es de lo poco que me mantiene con ganas de ver el siguiente programa de SmackDown.
Pasemos a hablar de NXT y hablemos de lo mejor que ha tenido la semana del wrestling en general, el video de Roderick Strong.
NXT esta semana ha sido muy completo, ha tenido muchísimas cosas, pero una de las mejores, sin duda, es un vídeo sobre Strong. Que también te voy a hacer una pregunta, Alessandro, ¿por qué no emitieron este vídeo cuando llegó Strong a NXT?
Me imagino que ahora lo están haciendo porque tienen, han visto el desempeño de Roderick Strong en el ring, saben que es un tipo que puede aportar muchísimo, y también saben que es más difícil ponerlo over porque no es que sea un grande en promos, y su estilo es bueno en el ring, pero no es como espectacular, sino que tienes que ponerle atención a lo que hace para darte cuenta que es genial. Y este es un buen método para que te acerques a la persona que es Roderick Strong. Y además es un video que tiene muchos matices porque te habla de cómo Roddy cuenta que su niñez fue muy complicada, que su madre le disparó a su padre en algún momento con un arma de verdad, y después está la madre ahí, ¿no? Se han resuelto los problemas con el paso del tiempo. Pero te cuentan cómo esta tragedia personal de Roddy lo ha llevado a que se meta al wrestling como una forma de escape y es lo que lo ha sacado adelante. Además su experiencia entrenando desde muy joven. Y es muy diferente ponerte esto de la tragedia personal que ponerte un mensaje de Roman Reigns diciendo que, ah, mi hermano, ¿no? Y ahora voy contra Braun Strowman. Esto es algo que no se siente forzado, sino que simplemente te cuentan quién es Roderick Strong, te puedes identificar con su historia, y funciona muy bien como para ponerlo over. Creo que va a estar muy over cuando vuelva a aparecer en televisión, y la gente que haya visto este video pues podrá apoyarlo ahora con lo que haga en el ring. Y además es solo la primera parte, así que veremos cómo continúan con esto la próxima semana.
A veces, WWE se olvida de la parte de entretenimiento y que hay bastantes claves que las adoptan del cine y que todas las demás artes visuales han adoptado, como son los videojuegos. Te pongo este ejemplo porque yo, que estoy estudiando precisamente el mundo audiovisual, hay algo para crear una conexión emocional y es lo que te hace seguir viendo una serie, conectar con cierto personaje, con un videojuego, identificarte. Y aquí con Strong es lo que ha pasado. Strong no es un tipo que sea especialmente carismático, con el que tengas conexión por cómo habla o por cómo lucha, pero ahora esta promo por fin hace que Strong sea algo que digas, oh sí, este tipo, lo recuerdo por tal, pobrecito, ya tienes cierto sentimiento encontrado con este personaje y eso tiene que hacerlo más de forma positiva o negativa. A Roman Reigns no le hacemos los abucheos porque él sea un heel que ataca a la gente pequeña o que esté ridiculizando a otros luchadores o quién sabe, sino porque por otros aspectos. Pero claro, hay que dar un factor dentro de la historia que es lo que te hará en el fondo hacer que un luchador sea face o heel, la reacción que tenga. Esta historia de Strong ha sido increíble, muy bien contada, muy bien montado el vídeo, por cierto. Es bonito, veremos la segunda parte la semana que viene. Y está bien porque Strong, que había sido un luchador que tenía cierta relevancia, pero que no tenía nada importante ni en los planes, era más bien alguien secundario, pero con cierta relevancia, ahora quizás sí que le espera un push y ser alguien dentro de NXT. Así que me alegra porque Strong es un luchador que me gusta mucho dentro del ring. Y espero que llegue a una posición alta. Y no me extrañaría que tras haber perdido contra Hideo y que ahora sea él el aspirante, sea próximamente aspirante Strong.
Sí, habrá que ver cómo queda en perspectiva cuando están también en NXT ahora Drew Galloway y el mismo Bobby Roode, ¿no? Cómo queda él de cara a ellos, si es que está a su nivel o si este video ayuda a que lo pongan ahí arriba. Habrá que ver, pero por el momento puedo decir que ha hecho un grandísimo trabajo con él, con esto que han estado haciendo para presentarnos realmente quién es él como persona.
El problema que veo yo ahora mismo con darle el push precisamente ahora de Tough Face a Roderick Strong es la cantidad y el cúmulo de gente ahora que hay dentro de NXT, de faces. Tenemos a Chris Hero, que ya no aparece casi. Bueno, no ha aparecido en últimas semanas. No Way José, Roderick Strong, Aleister Black, que pese a que sea una especie de twinner, quizás va más a lo face. Tenemos a Drew Galloway, a Roderick Strong. Tenemos quizás también a Oney Lorcan, podríamos incluso meterle en este saco. Hay mucha gente, y si piensas de heels, tienes solo a Andrade.
Andrade, que se va de fiesta.
Andrade, de fiesta por no decir que se va de otra cosa. Pero por eso yo creo que hay demasiados faces y muy pocos heels. Y quizás tras esta historia tan buena de Strong, un turn heel como sería ¡pam! Giro de guión, increíble, lo compraba enseguida.
Tuvimos en el main event la defensa del título del Reino Unido, Tyler Bate contra Jack Gallagher, un buen combate. Finalmente gana Tyler Bate, obviamente, y durante la lucha se fue promocionando este show que debutará pronto, se supone, del show semanal del Reino Unido que producirá WWE. Por el momento este combate deja buena sensación, pero ya veremos cómo manejan el tema de tener un show semanal por separado.
A mí se me hizo la boca. Roberto ha puesto ahora mismo en el chat precisamente el comentario que iba a decir yo.
Exactamente, sí, sí.
Prefería no decirlo porque igual nos escuchan niños. Y bueno, respecto al combate, se me hizo muy extraño ver este combate en NXT porque el estilo que caracteriza a Gallagher y a Bate, bueno, a Bate muchas veces es el strong style, especialmente el inglés, que Vira precisamente es una subrama dentro de la lucha técnica. Y aquí tuvimos una lucha muy técnica entre estos dos luchadores, pero que a mí no me acabó de convencer. Quizás pienso yo que es el público de Orlando, o quizás pensaba yo que iban a dar un combate extremadamente bueno, pero sí, a ver, no estuvo mal, pero me dejó con una sensación de sí, bueno, no ha estado mal y ya está. Y ahora tengo mucha curiosidad por lo que tú dices de lo que han estado promocionando durante todo el combate, y es este show que a priori será semanal de WWE británica. El título de por fin tendrá sentido, porque aquí no tiene sentido. Es un título muy obvio, que de verdad sigo sin entender por qué han creado. Hoy estoy un poco hater, aviso. Aviso después de haber pasado ya más de la mitad del programa. Pero bueno, yo creo que será interesante que vayan creando a Tyler Bate a los ojos de la gente, porque no van a crear un show de repente y que nadie conozca a los luchadores. Así que han hecho bien, han ido poniendo luchadores como Pete Dunne, como Mandrews en televisión, y ahora Tyler Bate defendiendo contra alguien conocido como es Gallagher y que tiene un estatus, fue aspirante al Cruiserweight. El combate estuvo bien, y para mí bien y ya, para otros fue mejor. Y creo que ahora un poco de interés hay en ir a por esta televisión, este show de televisión semanal británica, que nosotros los fans hardcore sí que conocemos a estos luchadores, como pueden ser, no sé, luchadores que vengan de ICW, de Progress o incluso de Red Pro, pero la gente que usualmente no ve la lucha libre británica no conocen a estos luchadores y creo que deberían de darles cierta puerta o ventana para que se pueda visualizar un poco y conocer a estos luchadores.
Sí, de acuerdo. Y sobre este combate, una cosa más. Me llamó la atención la diferencia del físico entre Jack Gallagher y Tyler Bate. Y viendo el físico de Tyler Bate, digo, ahí está, porque le dieron el título a él y no a otro del Reino Unido.
Además, ahora con la barba tiene cierto aspecto badass, que a mí Tyler Bate nunca ha sido de que me haya gustado mucho. Y sinceramente es el que menos me gusta del British Strong Style. Prefiero a Pete Dunne y a Trent Seven. Pero ahora se le ve mucho mejor, creo.
Pero tienes que ver los cuerpos de Pete Dunne y Trent Seven. Ahí está, porque WWE le da el título a Tyler Bate.
Ya, sí.
Hablemos de Impact Wrestling, hablemos seriamente. Antes, una cosa más, solo para mencionarlo, Battle Royale la próxima semana, y la que gane será retadora a Asuka por el título femenino. Asuka quedó con cara de what the fuck es esto, ¿no? Con lo que está buqueando William Regal. Pero ya veremos el resultado la próxima semana. Sí, dime.
He leído que se ha lesionado en Bermúdez del brazo. Así que no sé si el combate van a tener que emitirlo, cambiarlo o qué, pero... O no sé si directamente Embermoon no va a ganar y ya, cosa que supongo. Es que tengo bastantes dudas, pero eso, lesión de Embermoon que jode, de cierta manera, a la segunda lucha ahora más importante del roster.
Y el takeover es en Chicago, o sea, es para la fecha de Backlash, ¿no?
Sí, es un día antes de Backlash. Yo me esperaba que Embermoon ganara y tuviera la revancha, pero visto lo visto, igual lo cambian. Es que no tengo ni idea de qué puede pasar.
Hablemos seriamente tú y yo, Carlos, de Impact Wrestling, porque desde que empezó esta nueva era, ¿no? Hace ya un par de meses, nos han dicho Impact va a ser mejor, tenemos el cambio aquí, lo que los fans han estado esperando. Impact antes era horrible, ¿no? Ahora esta es la nueva era, toda la esperanza está puesta en lo que van a hacer los Jarretts. Y te digo que estoy disfrutando menos este producto que el que presentaban antes de que llegaran los Jarretts, antes de que llegara Global Force Wrestling.
¿En serio?
Sí.
Hola, pues yo no, yo estoy disfrutando más de los programas ahora. Quizás es porque han pagado al público para que anime, pero no lo sé, creo que tener ya un público más animado me está gustando. Creo que luchadores que han llegado ahora lo están haciendo muy bien, le están dando importancia a cosas que deberían darle importancia. Creo que el problema es que las cosas van un poco lento, Pero es que no podemos hablar tan rápidamente de si está yendo mejor o peor, porque yo creo que tienen que dejarlo correr. Ha sido un reinicio del programa, esto lo comenté en Inbox, y hay que dejarlo un poco correr para que se adapte, claro, los nuevos luchadores, nuevas historias, guionistas, el cambio de los comentaristas. Creo que hay luchadores muy buenos que han llegado ahora y que están haciendo cosas muy bien, como son LAX, como son Laredo Kid y Garza. Creo que ahora una división mucho más amplia de las Knockouts, positivo. Los fichajes de la X Division, sin duda, geniales. No me gusta nada la llegada de Magnus, Matt Morgan, KM o Chris Adonis. Kongo sí que me gusta. Pero de momento creo que hay cosas bastante interesantes y, bueno, el producto me está interesando porque, aunque las historias no estén avanzando, tenemos ahora la presentación. Es como el pequeño principio para una nueva historia.
Sí, te digo solo los problemas principales para mí del producto. Por un lado, el hecho del enfoque tan grande en el tema de los comentaristas y su pelea, ¿no? Que no tendría que ser tan importante, pero ahí está con Josh Matthews y eso. También el protagonismo de las figuras de autoridad con Karen Jarrett y a Bruce Pritchard saliendo ahí, diciendo las cosas y ocupando mucho espacio en televisión. También lo que se ha hecho con el título mundial por ahora, que es un combate con Alberto. Que ganó Alberto y luego no ganó y se resuelve luego en backstage. Y en el otro combate, Lashley contra James Storm, la intervención de EC3 para que no haya ganador tampoco. Así que por el momento no ha habido combate grande realmente por el título mundial desde que empezó la nueva era. Pero ya llegará, supongo. Pero es cierto, yo te doy la razón en que hay que esperar todavía que están en este proceso de construir todo y crearse una nueva personalidad. Pero ya veremos en qué termina todo. En Slammiversary hay un combate que es terrible, pero ya llegaremos a eso cuando se anuncie en televisión. A ver, veamos. En Impact Wrestling esta semana tuvimos el debut de Matt Sydal, ahora en la división, la X Division, luchando contra Trevor Lee. Y ahí está Matt Sydal. Ha dicho que no ha firmado con nadie, no está ni fuera de Ring of Honor, ni está exclusivamente con Impact, pero ahí está Matt Sydal ahora en Impact Wrestling.
Fue muy curioso antes de hablar solamente de Matt Sydal, que este Impact, tras tantas semanas, tengamos tres debuts, así que interesante por ese lado. Creo que el principal y por encima de todos es el de Matt Sydal. Por cierto, no hagáis spoilers en el chat, por si acaso, porque yo no sé nada, nada, nada. Y bueno, es interesante que Sydal, tras tanto tiempo, el público le ovacionó en su regreso, sabiendo más que el público que está en Impact Zone es gente que muchas veces no sigue el wrestling. Pero, porque claro, entra dentro de la entrada de Orlando, tú puedes ver a Impact gratis por ir a los estudios. Y entonces se ve que la gente sí que conocía a Matt Sydal, igual por otro universo en el que se llamaba Evan Bourne, una joyita de Matthews, que por favor, que cada día le odio más, no sé cómo tú dices que te gusta un poquito, Alessandro.
No. Eso fue
Una vez.
durante la primera vez que estuvo haciendo este personaje suyo del comentarista Full Heel. Pero ahora con lo que hace con todas las semanas con JB y que haya tanto enfoque en ellos que no es importante, pero lo hacen importante, no lo soporto.
Yo tampoco lo soporto. Y como narró el regreso de Sydal, pues bueno, igual de tonto. Pero me alegra porque toda la gente que está llegando ahora son gente muy buena, experimentada, que crean una sinergia con los luchadores que están siendo el pilar tras tanto tiempo en Impact Wrestling de la X-Division y que son jóvenes y que es como el choque de dos eras. Tenemos a Andrew Everett, Trevor Lee, DAC, Desmond Xavier, Caleb Conley, luchadores que se han criado básicamente en la era de las indies y en la proliferación de las empresas como son Evolve, Pro Wrestling Guerrilla, Chikara. Y luego tenemos de nuevo el personaje Suicide, que pese a llevarlo Caleb Conley, es un personaje antiguo. Lowkey, tenemos a Homicide igualmente, a Sonjay Dutt y ahora Matt Sydal, que es gente como de una época pasada. Me encanta ahora toda la mezcla y la cantidad de luchadores de la X Division, que recuerdo hace 2 o 3 años en el Slammiversary, cuando la noche antes del pay-per-view dijeron, no, la misma noche del pay-per-view, ah, bueno, toda la X Division estará luchando por el título. Y eran Tigre 1 contra DAC contra, no me acuerdo quién, igual Trevor Lee. O sea, era horrible el. el tratamiento que tenía la X Division, y ahora por fin lo están haciendo mejor. Me alegro por Seidal, victoria enorme ya venciendo a Trevor Lee, y tengo mucha curiosidad por cómo van a llevar las rivalidades o los combates aquí en esta nueva era.
Tuvimos a KM, el primo de Siena, en un restaurante gritándole al camarero. Me imagino que algo tendrá que ver eso con la rivalidad de lo que pasa. No, 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 no tiene nada que ver con nada, pero ahí estuvo, Carlos.
Yo pensaba que esto luego continuaría con otro segmento, pero no tenía nada que ver con nada. KM luego apareció así acompañando a Kongo Kong,
Es
pero
que
nada
no,
más.
como no han hecho nada para decirte quién es KM, te tienen que decir, bueno, este tipo es muy malo, ¿no? Y abusa de la gente que es más pequeña que él, ¿no? Y ahí está, gritándole a la gente en los restaurantes.
Pero es que yo pensaba que ya no iba a aparecer más en televisión, porque me acuerdo que estuve hablando con un amigo y le dije, pero este luchador, ¿qué? Me dice, nada, supongo que se irá pronto del programa y será solo hasta que aparezca Kongo Kong. Pero no, se mantiene ahí, no entiendo para nada. Y digo yo que como dueño del restaurante o como barman o como camarero, la habría obligado a marcharse del bar. Digo yo, si alguien te trata así en tu propio local, tienes el derecho de echarle, pero bueno. Un poco absurdo toda esta promo.
Tiene una buena cara de malo, eso puedo decir bueno de KM, nada más. Tuvimos luego a Cristina Boneri, la campeona femenina de Global Force, luchando contra Eva Story. El combate estuvo ahí, no fue nada del otro mundo. Cristina Boneri me parece que se esforzó demasiado para venderte el personaje porque sabe que nadie la conoce ahí en la Impact Zone. Y estuvo como que muy esforzada, pero no, no salió del todo bien. Pero seguramente con el tiempo funcionará mejor. Ahí está. No es mala luchadora, así que ya veremos cómo se resuelve el suyo junto con el otro tema de los demás títulos de Global Force, ahora dentro de Impact Wrestling.
Es interesante esto de los títulos de Global Force que comentas aquí cerrando un poco lo de Cristina Boneri, porque la semana que viene se enfrenta a Siena por el título de Global Force. Yo que esperaba que hicieran ya como la unificación o como en el caso de Magnus, que sirva como ticket dorado para ser aspirante número uno, pues van a estar defendiendo este título. Y me pregunto, Alessandro, si van a hacer a Cody y a Magnus gritar hoy, 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 o solo serán un par de los campeones de Global Force los que tengan este grito de guerra. Que bueno, Cristina Boneri pues no lució mal, a mí es una luchadora que me gusta, además es atractiva visualmente, tanto sexualmente como me parece que tiene carisma y demás como personaje en pantalla. Así que no sé, me gusta, yo creo que le puede ir bien y ahora que se suma a una división cada vez más amplia. Es de las alternativas buenas que hay dentro de las knockouts.
Para la defensa del título Grant de Moose contra David Richards, Moose llegó con sus amigos del fútbol americano, que no está mal que estén ahí, ¿no? Aparte, seguramente la gente los conoce porque son de la NFL, así que hay un poco de star power, digamos, para la gente de Estados Unidos con esta aparición en Impact Wrestling. El combate terminó por la intervención de Eddie Edwards para atacar a David Richards, así que no hubo final. Pero lo que a mí no me gustó fue que luego del combate tenías a David Richards ahí, que has vendido como el tipo peligroso, que ha lastimado a Eddie Edwards, que es un tipo que de verdad te impone algo de temeridad por cómo es. Pero aquí el jugador de fútbol americano lo carga, le aplica un body slam como si nada, el otro se burla de él, y así queda el heel de Impact Wrestling frente a los jugadores de fútbol americano, que no son luchadores.
Pero no pasa nada con esto, Alessandro. Tú piensas que a lo mejor la semana que viene gana una Battle Royale y es nuevo aspirante al título mundial. No sé, podría pasar. No recuerdo yo ahora algo así cercano que haya pasado parecido. No lo recuerdo para nada. Bueno, la verdad es que sí, que fue muy tonto que le aplicaran este slam a David Richards. Además, que como heel lo está haciendo muy bien con Angelina Love, de verdad son gente odiable. Me recuerdan, ya lo dije hace un tiempo en algún lado, no sé si en Twitter o no sé dónde, que me recuerdan a Chikay Cooper y a Natalia Black en Progress, que estaban realmente asco todo el rato, siendo muy pesados, por muy buenos que sean en el ring, me daban manía de verles. Y David Richards igual, son muy buenos heels. Y ahora un poco aquí se llevó, pagó el pato, pero no creo que sea relevante porque ahora viene la construcción de verdad con la rivalidad de Eddie Edwards y el más que posible combate de retiro en Slammiversary, que es una pena también que he oído que también se ha lesionado David Richards, perdón, Eddie Edwards, pero espero que llegue a Slammiversary.
Llegaron los Veterans of War, ¿no? Que son Crimson, que ahora se llama Mayweather, y otro tipo que ahora mismo no tengo el nombre. Están ahí, Wilcox. Son... Wilcox, exactamente. Son los ex soldados que están ahí, que mucho USA, ¿no? Eso es raro porque están en la división de parejas, y son babyfaces, obviamente. Y los campeones ahora mismo son también babyfaces, pero son personajes de Latinoamérica, ¿no? Se supone. Así que no sé cómo va a funcionar esto si es que finalmente se encuentran. Esto va a ser un poco raro, ¿no? Además con el régimen de Donald Trump ahora en Estados Unidos.
Es un poco extraño porque yo ahora no sé si el Ajax son faces o heel. No, prefiero
por cómo
no
ganaron
declinar.
En el main event, ¿no?
Claro. Y además que no quiero declinarme mucho a esto por la cantidad de abucheos y aplausos enlatados que ha habido en este Impact. Por favor, creo. Horrible, sonaba fatal, era súper poco creíble. O sea, aparece Ethan Carter con unos abucheos que te cagas, y se quita la música de entrada y la gente cantando Easy Three, Easy Three. O sea, no tenía nada de sentido. Y claro, LAX, más sabiendo cómo acabó el combate, todo el rato interferencias de Omisai, de Conan, de Diamante, pues ahora parecen como heels, pero el público le apoyaba al final, y es un poco extraño. Creo que se viene el turn de LAX para proclamarse los top heels de la división por parejas, más todavía con la marcha de Chris y Steve, una pena por eso, ya lo comentasteis la semana pasada. Y lo dicho, que bueno, la llegada de Veterans of War, pues me la sudan bastante, no me parecen luchadores destacados, creo que hay parejas mucho más interesantes, incluso... Mario Bocara y Falaba, los luchadores contra los que lucharon, me parecen más interesantes y no sé, es un choque raro de personalidades.
Pero son extranjeros, Carlos, no puedes darle un push.
Ah, claro, es verdad, no me acordaba. Oh, siempre pasa lo mismo. Nada, pero de verdad, es como cuando perdía Heavy Machinery, cuando hacían The Jovers y tú y yo decíamos, pero es que, ¿qué hacen perdiendo? ¡Si son los buenos! Y ahora, Veterans of War me parece lo mismo. O sea, Wilcox, el Jack Stein este, me parece... Bueno, me parece un wrestler interesante, es un buen powerhouse, lo dijeron en comentarios, y sí, la verdad es que pienso lo mismo. Y luego, lo malo es Crimson, que es un chaval que detesto. Ahora Mayweather, o sea, también odio que les llamen solo por sus apellidos, queda muy feo. No sé, mira, Carlos Pau Carpura dice en comentarios Mexican America 2. Creo que estos son incluso peor que Hernández y Anarquía, porque Hernández es bueno, pero Anarquía no. Y claro, no sé, no me llaman nada la atención los Veterans of War, me parece súper cutre el personaje que están adoptando, muy desfasado, muy rancio. Espero que les den, lo dicho, más push a Mario Bacara y a Falaba que a los Veterans of War.
Lo que me pareció rarísimo en este Impact Wrestling fue Swaggle, porque sale al inicio.
Oh, por favor.
Y como que se mete con Rockstar Spot, pero como que le mueve el cabello, le quita los papeles, ¿no? Y es todo muy gracioso, todo muy... como que no muy serio, ¿no? Que está ahí, pues, Swaggle, ríete de él, ¿no? El tipo pequeñito que hace estas travesuras. Pero luego cuando Spot le quita los pantalones al final y sale corriendo Swaggle, vuelve con tal ánimo de venganza que lo golpea con un martillo y es un cambio de tono increíble de un segmento a otro.
Yo creo que esto ha sido, sí, súper extraño. No me sale ahora la palabra. ¿Cómo se llama la película esta? De los que a partir de las 12, o si les dabas de comer, o si los mojabas, se volvían locos.
¿Cómo son? ¿Los Gremlins?
Los Gremlins, sí, me salían los Goonies. Pues es un Gremlin. Y claro, pasaron de las 12, me salen los Goonies. Y se vuelve loquísimo. Y empieza con el martillo como si fuera Triple H, pero por favor. Es que fue súper absurdo. Era como, ay, mira, qué gracioso, la ha despeinado. Le ha roto los papeles a Spad. ¿Cómo le sigue jodiendo? Y ahora, pam, de repente, o sea, increíblemente... absurdo, se convierte ahí en un loquísimo enano. O sea, no entiendo dónde va a parar esto. La rivalidad con Spad, que fue una cagada que quitaran a Spad del hombre denunciador, porque la chica que anunciaba era horrible. Creo que era Mackenzie Mitchell.
Sí,
era horrible, súper sosa. Era súper sosa. El A-X. Así anunciaba. Era horrible, de verdad. Pero bueno, no sé cómo va a ir esta rivalidad. No sé si acabarán incluso luchando en Slammiversary. Pero bueno, sin duda es sorprendente y es que de verdad no sé por dónde tomar esto.
Ya se nos va el programa, así que vayamos rápidamente con algunas notas adicionales. Andrea De Marco se va de WWE, lo cual es raro. Bueno, es raro hasta cierto punto, porque ella era buena entrevistadora, pero no la pusieron como entrevistadora, luego la pusieron como presentadora, en eso no era tan bueno, no era tan buena, y terminó saliendo, así que bueno, está fuera. Llegó otra chica ahora, que es rubia, lo cual es raro, ¿no? Estaban contratando a una chica de cabello oscuro, pero ahí está. Y tiene personalidad, veremos cuánto le dura, ¿no? Ahora en NXT. Tenemos luego el tema de... Sí, dime.
Yo no sé por qué hacen tantas contrataciones y luego tantos despidos, o sea, no sé si es por renovación de caras o por les sale más barato, eran becarias o algo, y por eso las acaban despidiendo, pero muy absurdo esto de contratar a tanta gente para luego despedirla.
Hay una película de Vince McMahon en planes, y sabemos que, o sea, hay mucho material con la historia de Vince McMahon que sería genial poner en una película, pero Vince está involucrado, así que obviamente la historia va a cambiar muchísimo. Y terminaremos teniendo alguna historia súper modificada, como son los mismos documentales que pone WWE en su plataforma. Así que habrá una película de Vince, pero súper sesgada, seguramente.
Esta película que ya se sabe que no va a ser real, o sea, no va a estar basada en hechos reales. O sea, según he leído, lo leí en una web en inglés, a lo mejor fue culpa mía que lo traducí mal o lo entendí mal.
Aquí nos dice Rodrigo Villegas que la película debería llamarse The Great Balls of Fire.
Igual es que se le ha traspapelado el título del libro con el pay-per-view. Y claro, ahí está el error. muy buena esa. Según entendí, la historia iba a ser sobre Vince McMahon, pero no va a ser como un biopic, sino que van a hacer que él descubrió a Roddy Piper, a Warrior y a otros tantos wrestlers, yéndolos a encontrar por ahí o en sus trabajos originales, había leído yo. Había leído, es que esto fue muy absurdo, que Roddy Piper iba a ser como un preso al que McMahon descubrió y le puso a luchar y destacó por eso. Es que no sé si fue real, pero yo creo que no. Tengo entendido, por tanto. Vale, pues suponía eso. Muy, muy absurdo todo eso. Pues que la película no va a tener nada que ver, pero que va a ser como la gran figura de McMahon. Vamos, lo que acaba siendo siempre una felación, para hablar bien, sobre Vince McMahon. Será interesante verla porque, bueno, es seguramente la personalidad más importante de la historia de la lucha libre a la hora de gente fuera de in-ring. Así que será interesante, pero creo que no va a ser ciertamente real.
Lo último para comentar el día de hoy, Bram, fuera del tour de Noah por sacarse la foto metido en un refrigerador, ¿no? En un centro comercial, en un supermercado. Y ayer lo estuvieron comentando en Puro Talk sobre cómo el tema cultural está de por medio. Yo creo que más que un tema cultural, Carlos, es tú tienes un empleado que se saca una foto y la pone en su Instagram, ¿no? Qué sé yo, alterando el orden público, ¿no? En este caso poniéndose sobre un refrigerador o un freezer de ahí de los helados. Y te hace quedar mal, o sea, tú tienes que tomar acciones al respecto y creo que no es exagerado lo que ha hecho Noah.
Sí, ayer hubo un debate sobre el mundo, básicamente, entre Walter y Jim, sobre, claro, es que los japoneses, los europeos, no sé qué. Pero es más bien lo que dices tú, me parece absurdo la actitud de Bram, no, y también lo que dijo ayer Jim, que como en los Simpsons, ¿quién querría un helado sobre el que ha estado sentado un humano? O sea, claro, no estará muy rico, a menos que sea de stracciatella, el helado de stracciatella siempre me gusta. Es una pena porque creo que Bram, si hubiera hecho un gran impacto junto a Robbie dentro de Noah, igual habría tenido algo más de espectacularidad, se los habrían quedado para más tours y más opciones, pero ahora Bram ya descartado para toda la historia de Pro Wrestling Noah, y creo que tampoco hay demasiada intención dentro de Impact Wrestling para darle un gran push. Es una pena, a mí Bram me gusta bastante. Pero bueno, ahora quedan fuera de la World Tag League de Noah. No era realmente la pareja más interesante, la de Robbie con Bram, pero una pena, porque el pobre Robbie, que es el que más la ha fastidiado seguramente.
Sí, de acuerdo, así que seguiremos viendo el tema de Bram, cómo lo tratan ahora en Impact, si es que esto afecta también su paso por la empresa. Dicho eso, vamos cerrando el programa de hoy, lo hemos pasado bien comentando varias cosas, empezando desde Payback, preparando este show que es mañana ya, así que veremos cómo les va. Además de otros temas que iremos siguiendo también en las próximas semanas con Arras de Lona, estaremos de vuelta mañana con esa revisión del pay-per-view luego de que suceda, y Carlos estará de vuelta con Capu en Inbox, como ahora todas las semanas. Recuerden que pueden dejar preguntas en la página web, está la pestaña de preguntas, eligen Inbox, pueden elegir también Lucha Libre o Puro Talk para dejar preguntas, y así aportan a los programas para que se hagan escuchar ustedes y puedan dar un tema para conversar aquí a la gente en Arras de Lona. Carlos, entonces muchas cosas que ver a partir de ahora en Arras de Lona y en el mundo del wrestling.
Sí, la verdad es que hay muchísimas cosas que hablar y que comentar. Como ya sabéis, todos los sábados hay aquí directo en Arras de Lona. Y además tenemos todos los miércoles inbox. Seguro que recibiremos un montón de preguntas para esta semana después de Payback. Y además, ahora te entiendo, Alessandro, tú antes como conductor de inbox, la cantidad de preguntas que nos tenemos que dejar fuera por tiempo. O sea, Capu y yo nos enrollamos de una manera increíble, pero como siempre podéis mandarnos preguntas. Podéis mandar muchas preguntas también sobre México y sobre Japón, a Puro Talk y a Lucha Libre respectivamente. A nosotros ya sabéis, WWE, de Indies, de Impact Wrestling, de lo que queréis, como si queréis nuestra opinión sobre algo de Japón y México, ahí estamos. Y bueno, conectad siempre con arrasdelona.com.
Con eso los dejamos, tenemos, ya saben, mañana la revisión de Payback, tenemos la próxima semana Show Nostálgico, tenemos más directo, más programas, así que estén atentos a todo en arrasdelona.com. Por ahora los dejamos, de parte de Carlos Sánchez y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.